Hablaremos de tesoros y de tesoros enterrados. Atención entonces a aquellos oyentes que tengan el sueño de hallar un tesoro enterrado, porque tal vez en esta monografía encuentren algún dato interesante. El pirata Barba Negra, el 17 de noviembre de 1718, muy pocas horas antes de cantar para el carnero, recibió la siguiente pregunta de un amigo. El amigo le preguntó si su mujer sabía dónde él tenía enterrados sus tesoros, para el caso en que le ocurriese algo, cosa que estaba por suceder. En realidad el amigo quería saber él, no quería saber si la mujer sabía, quería saber dónde estaban los tesoros. Y el pirata le dijo, el lugar lo conocemos tan solo el diablo y yo. El que viva más de los dos se quedará con el oro. Como Barba Negra murió inmediatamente, se supone que aquel oro lo tiene el diablo. Sin embargo, no faltó alguien que afirmaba que conocía aquel sitio. Un señor llamado Silvestro, que había navegado en el barco de Barba Negra, habló del río York, Maryland, cerca de la isla de Mulberry, en la margen superior de la pequeña bahía arenosa, donde se puede desembarcar bien, allí donde se alzan 5 árboles. Bien, entre ellos se encuentra el lugar donde está escondida una considerable cantidad de oro en grandes cajas de hierro, escribió Silvestro. Se buscó y no se encontró nada, ¿no? Y nunca se supo del tesoro de Barba Negra, si es que enterró alguno. En general, suele creerse que todo pirata enterraba un tesoro. Tal vez no sea verdad. En el año 1818, un tal William Reed recorrió los mares en su bergantín Dear Mary, bautizado en memoria de la filibustera Mary Reed. Y recorrió los mares este hombre en busca justamente de tesoros escondidos. Uno puede creer o no su afirmación de que era nieto de Mary Reed. En cualquier caso, consiguió una patente de corso y capturó algunas presas insignificantes. Pero la verdad es que William Reed no andaba en absoluto tras la conquista de riquezas, al menos saqueando, ¿no? Todos sus pensamientos discurrían tras las huellas de lo que hubieran podido dejar enterrados sus colegas. Es decir, no afanaba a otros barcos. Buscaba el producto de los robos de otros. Buscaba tesoros. Entre 1818 y 1822, anduvo en los diferentes puertos de la costa occidental de América del Sur, anduvo por México, anduvo por los Estados Unidos, anduvo también en la isla del Coco, que pertenece a Costa Rica, moviendo la tierra, a ver si desenterraba algo. En realidad lo que buscaba eran las barras de oro que se suponía había escondido en la isla del Coco, nada menos que el Capitán Kelly. Cavó en distintas partes de la costa del Perú y terminó por indagar en el viejo cementerio incaico de Aucón, situado a unos 300 kilómetros del Cusco. Parece que descubrió unos cuantos cuerpos y algunas telas y algunas curiosidades históricas, pero no tenía este hombre ningún espíritu de antropólogo. Entonces dejó abandonados aquellos descubrimientos y se fue de allí a las maldiciones. Poco después, William Reed se encontró con la historia del pirata holandés Jovis Spilberg. Este señor había salido de la isla de Texel, que pertenece a Holanda y está en el Mar del Norte, allá por 1614. Anduvo por todos los océanos, cruzó el Estrecho de Magallanes, robó en las costas de Chile, regresó a Texel en julio de 1617 y ahí parece que escondió sus tesoros. Después tuvo la precaución de morir en una riña de taberna, que es una forma de abandonar este mundo que tiene tantos piratas. Cuando están hartos de vivir, riñen en una taberna y se hacen matar. Ahora bien, enterado de la historia de este señor Spilberg, que había enterrado su tesoro en Texel y había muerto en una riña, excavó William Reed en la isla de Texel durante un año, que es mucho excavar. En verdad, los lugares, hemos dicho el otro día que los lugares rocosos, fríos y alejados de las costas del Caribe no son muy muy aptos para buscar tesoro. No se trata de que haya o no haya un tesoro. Se trata de lo que cuesta acabar. Es decir, si vamos a buscar un tesoro inexistente, lo mejor será buscarlo en la arena, donde por lo menos es fácil acabar. Para obtener el mismo resultado, es decir, nada. En una isla cercana y arenosa, o en una lejana, rocosa y además fría, yo prefiero excavar, pongamos por caso, en Santa Teresita. No es seguro que no va a haber ningún tesoro, pero tampoco va a haber en otros lugares. Por ejemplo, en Islandia, donde es mucho más difícil excavar. Ahora bien, ¿cuál es el criterio para la búsqueda de tesoros de cualquier orden? De tesoros en doblones de oro, o de tesoros del espíritu o del saber. ¿Buscarlos en el lugar más fácil y cercano, o buscarlos en el lugar lejano y difícil? La respuesta es ninguno de los dos. La respuesta es buscarlo donde está. Algunos que conozco buscan sus verdades en la esquina de su casa, donde se llega rápidamente. Otros que también conozco buscan su tesoro allí donde seguro que no están y donde más cuesta encontrar, ¿no? Y eso también está mal, lamento mucho decirlo. Hay que buscarlos donde están. Ahora, ¿qué hace uno si sabe que no hay tesoro? Es eso. Si caemos en la cuenta de que la búsqueda dignifica, podemos buscar el tesoro. Y algún alquimista dirá que el tesoro es la búsqueda. Siempre hay alquimistas de 5 pesos en todas las pizzerías que cada vez que uno no encuentra algo le dicen que lo que uno buscaba era la búsqueda. No, le digo yo, que sé bien lo que busco. No busco la búsqueda la tengo. Busco algo que se llama de determinada manera y que si no lo encuentro, no me habrá de consolar su búsqueda. Pero dicen estos alquimistas, que cambian de alquimistas a filósofos rápidamente, como si fuera la misma cosa. Ya el barón de Montaigne, son gente que cita lo que uno ha dicho, el barón de Montaigne decía que la persecución de una cosa es la cosa y que la persecución de un tesoro es un tesoro. Y entonces es el momento de dar media vuelta y salir corriendo de la pizzería y dejar al alquimista amigo que pague la cuenta. El caso es que William Reid excavó en la isla de Texel durante un año. Algunos aseguran que tuvo suerte porque después de salir de aquella isla, William Reid vivió millonario. ¿Quién sabe? Es posible. Hay dos hechos. El tipo fue a excavar en busca de tesoros y después vivió millonario. El nexo determinista hay que suponerlo. Sabemos si encontró el tesoro o acertó la lotería. Los famosos tesoros de William Kidd y de Long Avery pertenecen con toda probabilidad a la fábula. Y sin embargo se conocen una serie de islas que han sido recomendadas del modo más insistente por los buscadores. Ahí está la isla de Malpelo, que pertenece a Colombia, las islas Galápagos, la isla de Clipperton y las mexicanas islas de Revilla Gigedo. Hay quien dice que los piratas enterraron sus tesoros con mucha menos frecuencia de lo que la gente anda creyendo. La gran mayoría de los piratas no tenían tanta guita como para molestarse en cavar siquiera un minúsculo agujero. Fueron sobre todo los bucaneros del Caribe quienes hicieron uso de tales escondites en algunas ocasiones. Su problema principal era cuando afanaban en el Pacífico. Eran del Caribe y afanaban en el Pacífico. Entonces, para volver al Caribe tenían que cruzarse todo el istmo. Y ese era el principal problema, aquellas selvas terribles que les impedían, desde luego, venir con toda la guita o con todo el oro. Cada kilo de más que llevaba uno encima en aquellas regiones se volvía una tortura difícil de soportar. Y la verdad es que los piratas no llevaban consigo más que los que les permitía huir a toda velocidad de cualquier sitio. Los barcos de los piratas también debían ser veloces, de modo que no podían transportarse cargas demasiado pesadas. Un esclavo de Francis Drake, llamado Diego, al que se le había otorgado la libertad, le dijo un día al pirata cómo podía apoderarse de un convoy español, no un conventillo español, sino una colección de barcos, una serie de barcos españoles, que llevaba al Golfo de Panamá tesoros llegados de Sudamérica. Drake planeó el ataque, que fue en la costa pacífica, y tuvo éxito. Consiguió robar la carga de 190 mulas que llevaban oro y plata, y aquello era más de lo que Drake y sus hombres podían llevar consigo. Entonces enterraron la mayor parte del botín y después, cargados de oro hasta donde les permitían las fuerzas, bajaron por la jungla hasta llegar a la costa, ¿no? Se internaron un poco tierra adentro para enterrar el tesoro. Los españoles los vieron y los persiguieron. Cuando Drake consiguió llegar al mar, solo quedaban con vida 30 de los 74 hombres que lo habían acompañado. Entre ellos había un cocinero llamado John Oxenham, que no pudo olvidar el tesoro enterrado. Todos regresaron a Inglaterra, pero un año después, Oxenham, con un pequeño barco, llegó otra vez a aquel lugar, buscó la ayuda de algunos indios para encontrar el sitio donde habían escondido el tesoro, y horrorizado, Oxenham pudo ver que el lugar había sido saqueado. Parece que algunos compañeros que habían quedado agonizantes fueron capturados por los españoles y habían contado acerca del lugar del escondite. Oxenham, desesperado, empezó a buscar otros tesoros de los que no tenía el menor indicio. Una hueste española lo apresó, fue llevado a Lima y allí lo ahorcaron. ¿Tiene alguna moraleja esta historia? Desde luego no, esta última. Porque parece hecha como diciendo, ¿ves lo que le pasa al que busca tesoros? No sé. Última historia. Allá en 1930, el bibliotecario francés Charles de la Roncière logró descifrar el plano de un tesoro enterrado por el pirata Labuse, ahorcado en la isla de Reunión. Cuando de la Roncière llegó al lugar señalado, que era la Bahía de los Piratas, situada en la isla de Mahé, se encontró con un gran agujero, excavado hacía poco, todavía con huellas dejadas por las ollas de barro que había contenido aquel agujero. Alguien, nunca se ha sabido quién, había tenido noticia de las investigaciones del bibliotecario y había sido más rápido, se le había adelantado. Al historiador le quedó solo el consuelo científico de haber hecho unas investigaciones perfectamente acertadas. La verdad es que casi a modo de propina encontró solo una moneda dorada del siglo XVII, producto de las rapiñas del pirata Labuse. El último consejo para el buscador de tesoros es que sea rápido. Es que, completada su investigación intelectual, se apresure en la práctica, porque otros pueden haber llegado a las mismas conclusiones y ser más ligeros de piernas y de palas. Es desagradable ir a buscar un tesoro y encontrarse con un agujero donde otro estuvo antes. ¿A quién dedicar esta reseña de tesoros no encontrados? A los que los han buscado, a los buscadores de tesoros, y también a los que los han enterrado. Mejor sería a los que los han enterrado. Bien, estaba pensando esto. Se necesitan dos para que funcione una historia de tesoros enterrados. El que lo entierra y el que lo desentierra. Se supone que en una relación clara con un tesoro, es decir, el que lo recobra es el dueño, el que lo entierra y el que lo desentierra es el mismo. Sí. Parece lo más lógico. Juan enterró un tesoro cuando tuvo necesidad de pagar unas cuentas, fue y lo desenterró. Sin embargo, las historias de tesoros están llenas del ejemplo inverso. Juan lo entierra y Raúl lo desentierra. En los libros de lectura de primero inferior de los buscadores de tesoros está lleno de esta frase, ¿no? Juan enterró un tesoro, Roberto lo desenterró. Hemos ido a la discoteca a buscar canciones con el esquema A entierra algo que B desentierra. La primera conjetura ante esta fórmula es que aquello que entierra A no le pertenece de un modo tan irremediable. El tesoro enterrado está siempre lejos de su propietario. Casi puede decirse que cuando alguien entierra un tesoro ya no le pertenece, de modo que otro lo puede desenterrar. No sucede lo mismo con otras pertenencias consagradas por la ley y por los usos más decentes. Y todo esto le dijimos al discotecario. El discotecario no entendió gran cosa y nos dio un disco que se llama Enigma, que es, después de todo, un bello preludio de nuestro guitarrista Carlos Moscardini y que adhiere a la idea de que, en cierto modo, la búsqueda de tesoros está relacionada con el resolver enigmas, toda vez que los mapas y las instrucciones suelen estar cifrados de un modo bastante complejo. Así que escucharemos ahora esta bella composición de Carlos Moscardini en la interpretación del autor, destacando que seguramente ha sido pensada pensando también en el descubrimiento de tesoros, pero no estoy seguro de esto. No estoy seguro porque la música, pues no tiene letra.
Bueno, pero a lo mejor la música sugiere, vio cómo es esto.
Pero usted sabe que yo no creo en la música de programa. Ajá. No creo en la música programática y creo que la música no significa nada. Significa, en todo caso, emoción, halago artístico, funcionamiento de una cadena de silogismos sonoros, pero no representa ni la independencia, ni la libertad, ni la guerra, ni la invasión de Rusia por Napoleón. No. Estas son mentiras de Tchaikovsky. La obertura 1812 funciona bien por más que le saquemos los cañonazos.
Bueno, pero tal vez, Alejandro, tampoco significa mucho un tesoro enterrado, ¿no? Digo, saber que uno tiene algo de lo que es dueño, pero de lo que no puede disfrutar. Claro. Yo no sé cuánto significa tampoco.
No significa mucho, no significa nada. Le digo yo que solo poseo tesoros enterrados por mí, ya me olvidé dónde. Adelante, Carlos.
Hemos escuchado a Carlos Moscardini interpretando El Enigma.